Siguiente punto. Esto es súper importante y es la lección que no aprendí contigo. T2. Tienes que alimentarte a ti mismo primero. Y sé que ya hablé de esto, pero lo repito porque está escrito aquí. Estás en el negocio para hacerte rico. Necesitas dinero. Necesitas alimentarte a ti mismo primero, no a la empresa. No estoy diciendo que no reinviertas en tu empresa. No estoy diciendo que no pagues la renta de la oficina. No estoy diciendo que la quiebres. Pero con T2 yo estaba tan ocupado tratando de mantenerme a flote y poniendo todo el dinero de nuevo en la empresa que perdí la oportunidad de volverme extremadamente rico. Podría haberme llevado casi 1 millón en líquido y simplemente dejar que las deudas de la empresa se hicieran más y más grandes. Y dejar que todo el barco se hundiera antes, pero al menos habría sacado un montón de dinero en lugar de prolongar lo inevitable, que de todas formas sucedió, y quedarme sin nada. Estás en el negocio para hacerte rico, alimenta tu negocio, por supuesto, pero no seas tímido ni te avergüences de hacerte rico tú mismo. Yo sé que hay muchos multimillonarios y todo eso que están íntimamente ligados a sus corporaciones, como que sus jets, sus yates y sus casas están todos a través de la empresa y toda esa basura. Nosotros no buscamos hacer eso, somos hustlers. Buscamos conseguir dinero. Si hay dinero sentado en la cuenta de la empresa, debería estar en tu cuenta. Quizá no quieras pagar los impuestos, pero deberías encontrar la forma de evitar eso de todas maneras. Porque créeme, hay formas. Puedes investigarlo tú mismo. Pero necesitas estar en una posición en la que, después de unos años de dirigir tu negocio, si algo pasa en la industria o el negocio sale mal, tengas dinero guardado. No quieres estar como yo en T2, que cuando el negocio se vino abajo había puesto todo de nuevo en él y no tenía ni un puto centavo, y todo me explotó en la cara y estaba en la ruina. Cuídate a ti mismo. Estás en esto para hacerte rico, no tengas miedo de coger el maldito dinero. Mucha gente dice, oh, mi empresa, mi empresa, mi empresa, porque es como su bebé, su hijo. Ponen todo el dinero de nuevo en su empresa y cuidan primero de la empresa. Cuídate tú primero. Una empresa no es real, son papeles y una página web. Tú eres una persona real. Tienes que pagar malditas facturas. Tienes malditas bocas que alimentar. Cuídate a ti mismo antes que a la empresa. Eso es lo que haría un hustler. No estoy diciendo que descuides tu empresa. Estoy diciendo que lo tengas en mente. Si la empresa explotara hoy, ¿con qué me quedaría? Si la respuesta es no lo suficiente, tenlo en cuenta la próxima vez que se pague una factura grande. Aparta un par de miles de arriba. Necesitas cuidarte a ti mismo. Siguiente. Idealmente, quieres trabajadores inteligentes. Pero adivina qué es más importante que un trabajador inteligente. Un trabajador leal. Esto no se trata de trabajadores, no se trata de empleados, se trata de la vida, se trata de las personas, se trata de camgirls y de novias y de todo. Sin lealtad, la gente no vale un carajo. Y funciona en ambos sentidos. Yo soy leal con todos los que trabajan para mí. Siempre me aseguro de que les paguen. Si tengo 1000 en el banco y les debo 1000, me quedo sin dinero. Yo hago mi parte, ellos hacen la suya. La lealtad es en ambos sentidos. Pero no importa cuán perfecta sea una persona si no es leal. Así que hagamos esto. Veámoslo de 3 maneras diferentes. Primero desde la perspectiva de la novia. Luego desde la perspectiva de la camgirl. Porque eso está un poco mezclado. Luego lo veremos desde la perspectiva del empleado. Eliminamos la pelota se acabó, la compañía de pelotas terminó. Así que, si tienes una novia, ¿cuál es la cosa número 1 que quieres de ella? Debería ser la lealtad, si tu chica está loca y no hace caso. Incluso si es fea, ¿a quién le importa? Pero si sabes que nunca se va a tirar a otro tipo, tienes que quedártela, incluso si es una molestia. Si ella es todo eso, y existe la posibilidad de que se tire a otro, deshazte de ella. Si es inteligente, hermosa, amable, agradable de estar cerca, perfecta para ti en todos los sentidos, pero puede que se tire a otro tipo. Aún así tienes que deshacerte de ella. No entiendes que su belleza, lo amable que es y lo agradable que resulta, nada de eso importa si no es leal contigo. Sin lealtad es como la base de un edificio. Sin la base, la relación no vale nada. Nada vale nada sin lealtad. Esto es súper importante en las novias. Yo he tenido novias en el pasado que eran unas jodidas locas, pero sabía que nunca me engañarían, así que me quedé con ellas. He tenido otras chicas que eran perfectas, pero no confiaba en ellas, y sabía un par de cosas sobre ellas. Tenían que irse. Sin lealtad nadie vale nada. Veamos ahora a las camgirls. ¿Qué tipo de camgirl preferiría yo? Esta es una pregunta genuina, es una prueba. Es una maldita pregunta fácil, pero sigue siendo una prueba. Preferiría tener a una tipa. que es un maldito 10. Que está buena. Es agradable. Gana mucho dinero. Pero si otro estudio le manda un mensaje a un show les responde, o a una chica que es promedio, no es gran cosa. No gana tanto dinero, pero está súper dedicada a mi empresa, a mis llamadas, y cuando otros estudios le escriben los ignora porque solo quiere trabajar para mí. La respuesta es la segunda chica, porque la lealtad te da una base en la que puedes confiar. Si no tienes lealtad, nunca tendrás nada en lo que puedas apoyarte. Y esto es súper clave. Estás dirigiendo una empresa, te enfermas, tienes un accidente de coche, un miembro de tu familia se enferma, hay una emergencia en Hong Kong, o lo que sea, necesitas saber que tu personal es leal a la causa. Y si tienes que elegir, porque a veces tienes que elegir entre lealtad e inteligencia, elige lealtad. Si tienes que elegir entre lealtad y ética de trabajo, aún así, elige lealtad. Ahora no estoy diciendo que tengas idiotas leales. Obviamente quieres gente que sea buena en más de una cosa, pero si vas a enfrentarte a una elección binaria y te ves obligado a elegir, la lealtad es lo más importante. Porque si no tienes personal leal y gente leal, no tienes un carajo. Lo mismo que si no tienes una esposa leal, no tienes matrimonio. Si no tienes camgirls leales, no tienes negocio de cams. La lealtad es lo más importante con la gente. Y si vas a pensar en cómo ascender a las personas y cómo tratarlas, puedes basar gran parte de eso en la lealtad. Yo promocionaré y cuidaré a mi gente más leal. Incluso si otras personas son mejores, digamos que tengo a dos personas haciendo el mismo trabajo, y una es mejor. Digamos que tengo a dos personas haciendo el mismo trabajo, pero una es mejor. No importa uno, yo voy a promover a la leal, a la que ha estado más tiempo, y a la que sé que no se va a ir. La lealtad debe ser recompensada, porque la lealtad es lo más importante. Esto es naturaleza humana, esto es vida. Esto es más que negocios, esto es súper importante, y puedes aplicarlo a casi cualquier relación. El imperio millonario que anhelas no se construye con un plan de negocios brillante o una idea afortunada. Esos son componentes. El cimiento, la puta base de roca sobre la que se erige todo, es tu mentalidad. El dinero es mentalidad antes que números. Un cerebro pobre, un cerebro de esclavo, nunca, jamás manejará una riqueza real. Incluso si tropieza con ella, la perderá, porque su software interno no está programado para la abundancia. Está diseñado para la escasez, la supervivencia y el gasto. Tu primer trabajo no es encontrar la oportunidad perfecta, es realizar una demolición y reconstrucción total de tu propia mente. Y la primera estructura que tienes que demoler es la mentalidad de empleado. La mentalidad de empleado es el contrato de esclavitud más insidioso que existe. Te enseña a cambiar tu recurso más valioso y finito, el tiempo, por una cantidad fija y segura de dinero. Es la peor operación del universo. Le estás entregando al amo tus horas de mayor energía, tus mejores ideas, a cambio de unas migajas calculadas para mantenerte justo por encima del nivel de pánico, pero lo suficientemente lejos de la verdadera libertad. El hombre que cambia horas por sueldo nunca construirá un imperio. Es matemáticamente imposible. Estás construyendo el imperio de otro, y lo haces voluntariamente. El cerebro millonario opera con una lógica completamente diferente. No piensa en ganarse la vida. Piensa en construir activos. No vende su tiempo. Lo invierte. Lo invierte en la creación de sistemas, de negocios, de propiedades intelectuales, cosas que trabajen para él mientras duerme. El cerebro esclavo anhela la seguridad, el cheque de pago quincenal, le aterroriza la incertidumbre. El cerebro millonario anhela la libertad y entiende que la verdadera libertad es inseparable del riesgo y la responsabilidad. Abraza la incertidumbre como el campo de juego donde se crean las fortunas. La diferencia es esta. El cerebro esclavo busca la comodidad. Al final de su jornada, su único deseo es desconectar, consumir, olvidar. El cerebro millonario busca el apalancamiento. Incluso en su tiempo libre, su mente está trabajando en segundo plano, buscando eficiencias, nuevas oportunidades, formas de hacer que su dinero y sus sistemas trabajen más duro por él. Cuando estaba en mis primeros negocios, seguía teniendo trabajos esporádicos para mantenerme, pero en mi mente, ya había renunciado, ya era un empresario. Cada hora que pasaba en esos trabajos la veía no como mi realidad, sino como una incursión temporal en territorio enemigo para robar los recursos, el dinero, que necesitaba para financiar mi verdadera guerra. La construcción de mi propio imperio. Mi cuerpo estaba allí, pero mi mente, mi lealtad, estaba en mi propia misión. No me identificaba con mi puesto de trabajo, me identificaba con mi ambición. Tienes que hacer este cambio de identidad ahora. Deja de verte a ti mismo como un contable o un gerente. Eres el director general de tu propia vida. Y ahora mismo, tu empresa está en una situación precaria. Y tú, como director, tienes que tomar las decisiones difíciles para salvarla y hacerla prosperar. Primero, deja de gastar como un esclavo. El esclavo recibe su paga y su primer pensamiento es qué placer puede comprar con ella. El director general ve cada euro como un soldado que puede enviar a la batalla para capturar más prisioneros, más euros. Empieza a invertir agresivamente en ti mismo, en libros, en cursos, en mentores. Estás mejorando tu activo más importante, tu propia mente. Segundo, empieza a construir tu primer activo, por pequeño que sea. Tu trabajo de 9 a 5 paga tus facturas. Nada más. Tus horas de 7 a 11 de la noche son para construir tu libertad. Aprende una habilidad. Inicia un negocio online. No tiene que ser perfecto. Tiene que empezar. Tienes que plantar la primera semilla de un ingreso que no dependa de vender tu tiempo. Tercero, cambia tu círculo. El cerebro esclavo se rodea de otros esclavos. Se consuelan mutuamente en su miseria compartida. El cerebro millonario busca la proximidad de otros reyes. Necesitas exponerte a conversaciones donde la gente hable de inversiones, de sistemas, de libertad, no de los chismes de la oficina o del partido del fin de semana. Tu entorno recalibrará tu concepto de lo normal. Esta transformación no es fácil, es una guerra civil en tu propia cabeza. Tu programación de esclavo, reforzada por años de escuela, sociedad y tu entorno, luchará con uñas y dientes para mantenerte en la plantación. Te dirá que estás siendo irresponsable, que estás arriesgando demasiado, que fracasarás. Y tú tienes que responder a esa voz no con argumentos, sino con acción, con la disciplina de acero de levantarte y hacer el trabajo, día tras día, en silencio. La transición de esclavo a rey no es un evento, es un proceso de reconstrucción mental, ladrillo a ladrillo, hasta que el edificio de tu antigua identidad se haya derrumbado por completo, y en su lugar se erija una nueva fortaleza, la fortaleza de un hombre que ya no cambia su tiempo por dinero, sino que cambia sus ideas y su disciplina por una puta fortuna. Y por la libertad absoluta, y una vez que demueles esa mentalidad de esclavo, empiezas a entender el verdadero valor de la moneda suprema, el tiempo. El dinero es renovable. Puedes perder 1 millón de euros y volver a ganarlo. Pero 1 minuto de tu vida, una vez gastado, se ha ido para siempre. Ha sido incinerado. Y el propósito principal del dinero, para un hombre inteligente, no es comprar basura brillante. Es comprar tiempo. Es comprar libertad. El hombre pobre trabaja por dinero para poder comprar cosas que lo distraigan de su falta de tiempo. El hombre rico utiliza el dinero para comprar el tiempo de otras personas, para que sus sistemas funcionen sin él, liberando su propio tiempo para centrarse en problemas de nivel superior y en la creación de nuevos imperios. Estás cambiando un recurso renovable, dinero, por el único recurso verdaderamente irreemplazable, tiempo. Esa es la alquimia de la riqueza real. Y con esa libertad de tiempo, juegas a un juego diferente, no el juego del consumo, sino el juego de la influencia. El verdadero rico no se obsesiona con comprar el siguiente superdeportivo. Se obsesiona con comprar poder. Y el poder, en su forma más pura, es la capacidad de influir en el mundo, de moldear la realidad según tu voluntad. Esto significa invertir en redes de contactos. Pagar por la cena en el restaurante caro para sentarte con un hombre cuyas ideas y conexiones valen 100 veces el coste de la comida. Donar a causas políticas o sociales que se alineen con tu visión, ganando acceso e influencia. Financiar a jóvenes talentosos, convirtiéndolos en leales tenientes de tu legión. No estás gastando dinero. Estás desplegando capital para comprar capital social y político, que son activos con un rendimiento exponencial. El hombre promedio ve una factura de restaurante. Yo veo la adquisición de un aliado estratégico. Para jugar a este nivel, necesitas dos cosas. Dinero líquido y una mente sólida. Dinero líquido, la mentalidad del empleado, es tener todo su valor atado a una casa y a un plan de pensiones. Activos ilíquidos que no puede usar. Viven en una prisión de oro. Un jugador real mantiene una parte significativa de su patrimonio en una forma que puede ser desplegada rápidamente. El dinero en efectivo, o activos fácilmente convertibles, es velocidad. Es la capacidad de saltar sobre una oportunidad, una empresa que se vende a bajo precio, un mercado que se desploma, mientras los demás están esperando que el banco apruebe su préstamo. La liquidez es la pólvora, y tienes que mantener tu pólvora seca y lista, mente sólida. Y necesitas la fortaleza mental, la ausencia de pánico, para desplegar ese dinero cuando todo el mundo está corriendo despavorido. Cuando el mercado se desploma, el cerebro esclavo vende con miedo, materializando sus pérdidas. El cerebro millonario, que ha estado esperando pacientemente con su dinero líquido, compra. Compra los activos de alta calidad a un precio de rebaja de los que entran en pánico. Como dijo Warren Buffett, sé temeroso cuando los demás son codiciosos, y codicioso cuando los demás son temerosos. Pero para ser codicioso cuando los demás tienen miedo, se necesita un estómago de acero. Se necesita una mente que opera con lógica fría, no con la emoción del rebaño. Recuerdo perfectamente la crisis financiera de 2008. Todo el mundo estaba aterrorizado. Las noticias gritaban, apocalipsis. Mis consejeros me decían que vendiera todo, que me refugiara en el efectivo. Yo hice exactamente lo contrario. Tomé cada centavo de capital líquido que tenía y empecé a comprar. Compré propiedades, compré acciones de empresas sólidas que habían sido masacradas. La gente pensaba que estaba loco, pero mi lógica era simple. Nada había cambiado fundamentalmente en el valor de esas cosas. Solo había cambiado la percepción emocional del mercado, y estaba comprando miedo a un precio barato. Esas decisiones, tomadas en medio del pánico universal, cimentaron mi fortuna de una manera que años de crecimiento lento nunca podrían haberlo hecho. Requería dinero líquido y una mente sólida como una puta roca. Tienes que aprender a mover el dinero como un general mueve a sus tropas, no con emoción, con estrategia. A veces necesitas una ofensiva total. A veces necesitas una retirada táctica para conservar tus fuerzas. Pero nunca, nunca puedes permitir que tu dinero se quede quieto. El dinero estancado es dinero muerto. Debe estar siempre en movimiento, trabajando, conquistando nuevos territorios. Deja de ver tu cuenta bancaria como un marcador de tu valía. Es tu arsenal, y tú eres el general. Y cada día te enfrentas a una guerra. Una guerra por tu tiempo, tu libertad, tu legado. Si quieres ganar, tienes que dejar de pensar como un soldado raso, preocupado solo por su ración diaria. Tienes que empezar a pensar como el hombre que comanda el puto ejército. El hombre que entiende que el dinero, el tiempo y la influencia no son objetivos. Son las armas con las que se construyen los imperios. Empieza a afilar las tuyas. Y esta acumulación de capital, esta mentalidad de general, te lleva a la etapa final de la construcción de un imperio. La creación de sistemas. Tu esfuerzo personal, por muy hercúleo que sea, es finito. Tienes un número limitado de horas al día. Tu energía, por muy bien gestionada que esté, tiene un límite. Si tu imperio depende únicamente de tu esfuerzo directo, no has construido un imperio. Ha construido una jaula dorada mejor pagada, un trabajo por cuenta propia. El imperio real vive, respira, y lo más importante, gana dinero, aunque tú duermes. El hombre que cambia horas por dinero es un esclavo. El hombre que construye sistemas que cambian valor por dinero es un rey. Esta es la transición fundamental. Tienes que pasar de ser el motor de tu negocio a ser el arquitecto de la máquina. Al principio, tú eres la máquina. Haces las ventas, escribes el código, empaquetas los productos, haces todo. Es necesario, pero tienes que tener una obsesión constante por sistematizar y delegar cada tarea que realizas. Cada vez que haces algo repetidamente, pregúntate, ¿podría escribirse un procedimiento para esto? ¿Podría otra persona, con la formación adecuada, hacer esto al 80% de mi capacidad? Si la respuesta es sí, tu trabajo es crear ese procedimiento, contratar a esa persona y liberarte de esa tarea. Cada tarea de la que te liberas no es para que puedas ir a la playa, es para liberar tu ancho de banda mental, para que puedas centrarte en problemas de un nivel superior. Problemas que solo tú, como arquitecto, puedes resolver. La estrategia, la visión, la búsqueda de nuevas oportunidades, la gestión de tu red de alto nivel. Estás constantemente ascendiendo en la cadena de valor de tu propia empresa. Yo ya no respondo a los emails de los clientes. Tengo un equipo para eso. Ya no gestiono la publicidad. Tengo expertos para eso. Mi trabajo no es apretar las tuercas, es diseñar una máquina mejor. Y esa máquina, esa red de sistemas y personas competentes, ahora gana millones de dólares al mes. Ya sea que yo esté en mi oficina en Dubái, en una reunión en Londres o dormido. No es magia, es el resultado de años de un enfoque implacable en la creación de sistemas, no en la dependencia del esfuerzo personal. Y una vez que pruebas este nivel de libertad, de poder, te das cuenta de una verdad fundamental sobre la naturaleza masculina de élite. Un hombre de verdad nunca está satisfecho, nunca. En el momento en que alcanza una cumbre, su mirada ya está fija en la siguiente montaña. Una más alta, más desafiante. La sociedad moderna ve esto como una enfermedad. La insaciable ambición. Nunca estás contento. Exacto, no estoy contento con el estancamiento. La felicidad no está en llegar a la cima y plantar una bandera. Está en la puta escalada. Está en la lucha. En la conquista. Un hombre sin un nuevo horizonte que conquistar es un hombre que empieza a morir. Su espíritu se atrofia. Este deseo de más no es simple codicia. Es la expresión del instinto divino de expansión, de crear orden a partir del caos, de convertir el potencial en realidad. Es la necesidad de tomar el control de todo, no en un sentido megalómano de gobernar el mundo, sino en el sentido estoico de tomar el control total de cada aspecto de tu propia realidad. dejar la menor cantidad de tu vida posible en manos del azar. Controlas tus finanzas con sistemas. Controlas tu cuerpo con una disciplina inquebrantable. Controlas tu mente curando la información que consumes. Controlas tus relaciones, eligiendo cuidadosamente tu círculo. Te conviertes en el arquitecto deliberado de tu existencia. Y esa búsqueda de un control y una optimización cada vez mayores es una tarea infinita, un juego que nunca se termina. Y ese es el punto. El hombre superior no busca un destino final, una jubilación en la playa. Eso es el cielo del esclavo. El cielo del rey es un campo de batalla cada vez más grande, con enemigos cada vez más formidables y desafíos cada vez más complejos, porque entiende que es en la arena, en la fricción de la lucha, donde se siente más vivo, donde realmente es el mismo. Así que olvida la idea de suficiente. Suficiente es el lema de los mediocres. Es la justificación para dejar de crecer. No hay suficiente dinero. No hay suficiente fuerza. No hay suficiente conocimiento. Siempre hay un nuevo nivel. Y si tu respuesta a esa realidad no es una excitación profunda, un hambre insaciable por ver qué tan lejos puedes llegar, entonces no has entendido el juego. Estás aquí para construir, para conquistar, para expandirte, hasta tu último aliento. No hay otro propósito. El imperio nunca está terminado. Y esa, para un verdadero rey, es la mejor noticia del universo. Los grandes imperios no se anuncian con trompetas. Se diseñan en silencio. Se construyen en la oscuridad, en la privacidad de una mente obsesionada, mucho antes de que el mundo vea el primer ladrillo. Tu constante necesidad de hablar de tus planes, de buscar validación para tus grandes ideas, es una fuga de energía. Cada palabra que gastas describiendo tu futuro imperio es energía que no estás usando para construirlo. Cállate y trabaja, porque la riqueza, antes que nada, empieza en la cabeza. El dinero es mentalidad antes que números. Es la verdad más fundamental y menos entendida del universo financiero. Un hombre con una mentalidad pobre, con hábitos de esclavo, destruirá millones. Puedes darle una fortuna y en un año o dos habrá vuelto a cero. Lo quemará en coches, en fiestas, en basura de diseño. Porque su sistema operativo interno, programado para el consumo y la gratificación instantánea, no puede manejar el capital. Lo veo como algo a gastar, no como una herramienta para multiplicar. Por el contrario, un hombre con una mentalidad de rey, un hombre disciplinado y perspicaz, puede convertir las migajas en imperios. Dale 1,000 euros a ese hombre y lo convertirá en 10,000. Dale 10,000 y lo convertirá en 100,000. No por suerte, sino porque cada decisión que toma con ese capital está dictada por una lógica de crecimiento y apalancamiento, no de placer. Sabe que ese dinero no es para comprar comodidad. Es su primer ejército, sus primeros soldados, y los va a enviar a la guerra para capturar más. Tú estás perdiendo esta guerra interna cada día que eliges la comodidad, y no entiendes el verdadero coste. El coste invisible de la pereza es mucho más devastador que un simple día perdido. Cada día de flojera no es un día en cero, es deuda. Estás acumulando una deuda de mediocridad con tu yo futuro, y el universo, que es el contable más despiadado que existe, te cobrará esa deuda, con intereses compuestos, en la forma de arrepentimiento, de oportunidades perdidas, de una vida vivida a la mitad. Cada entrenamiento que te saltas no es solo un entrenamiento perdido, es una pequeña grieta en tu armadura de disciplina. Cada hora desperdiciada en entretenimiento inútil no es solo una hora perdida, es conocimiento que no adquiriste, una llamada de ventas que no hiciste, un sistema que no construiste. Estas deudas se acumulan y un día te despertarás con 40 años, atrapado en un cuerpo que no respetas, en un trabajo que odias, con una cuenta bancaria que te da vergüenza, y te preguntarás cómo llegaste ahí. Llegaste ahí con una decisión a la vez, una pequeña abdicación a la vez, un día de pereza a la vez. No fue un evento, fue una erosión lenta y constante de tu propio potencial. He conocido a hombres que heredaron fortunas, que tenían todas las ventajas, y hoy están en la ruina. Rotos. ¿Por qué? Porque su mentalidad era la de un consumidor, la de un príncipe, no la de un rey constructor. Dieron por sentado el imperio, sin entender la disciplina brutal que lo creó. Y he conocido a hombres que empezaron con menos que nada, en la pobreza absoluta, y hoy son dueños de ciudades. La diferencia no estaba en sus circunstancias de nacimiento. Estaba en el puto software que corría entre sus orejas. Tu trabajo es obsesionarte con reescribir tu propio software. Cada mañana, revisa tu plan, no con la esperanza, sino con la lógica fría. ¿Cuáles son las acciones de mayor rendimiento que puedo tomar hoy para acercarme a mi objetivo? Reafirma tu estándar. Mírate al espejo y recuerda que la mediocridad es tu enemiga jurada, que hoy no la tolerarás, ni de ti mismo ni de tu equipo. Ejecuta, en silencio. Tu teléfono está apagado. las distracciones eliminadas. El mundo exterior no existe, solo existes tú y la tarea. Estás construyendo tu futuro, ladrillo a ladrillo, en el sagrado silencio de tu enfoque. El dinero que buscas, el imperio que sueñas, no están ahí fuera, esperándote. Están dentro de ti, esperando ser construidos. Son la manifestación externa de la disciplina, de la perspicacia, de la mentalidad de rey que cultivas primero en tu interior. La gente quiere la cosecha sin la temporada de siembra. Quieren el trono sin la sangrienta batalla por conseguirlo. Por eso hay tantos campesinos y tan pocos reyes. Deja de buscar atajos. No hay. Deja de quejarte de tu falta de recursos. Tus migajas son más que suficientes si tu mentalidad es la de un constructor de imperios. Y deja de acumular la deuda invisible de la pereza. Tu yo futuro te está observando. Yo te agradecerá por el sacrificio que estás haciendo hoy. O te maldecirá por la debilidad que permitiste. La elección la haces en la próxima hora. La elección es tuya, siempre. Te han enseñado a valorar el dinero. No te han enseñado a valorar la moneda sobre la que se construye toda la riqueza. Tu atención. En la era de la información, tu foco no es solo como el oro. Es más valioso que el puto oro. Es el activo más escaso y codiciado del planeta. Y tú, lo regalas como si fuera basura. Bienvenido a la economía de la atención. En este juego, no eres el cliente. Eres el producto. Corporaciones de $1 billón, con los psicólogos más brillantes a su disposición, libran una guerra constante por un pedazo de tu conciencia. Cada notificación, cada titular sensacionalista, cada vídeo recomendado, son misiles diseñados con precisión quirúrgica para penetrar tus defensas y secuestrar tu foco. Y cada vez que tu mirada se desvía hacia sus pantallas, están minando, no oro de una montaña, están minando la energía de tu mente, están extrayendo tu potencial, segundo a segundo, y convirtiéndolo en su beneficio. Te estás convirtiendo en la mano de obra no remunerada de tu propia distracción. Un cerebro millonario entiende esto. No ve una red social como entretenimiento. La veo como un campo de minas. Navega por ella con una intención estratégica y un tiempo limitado para extraer información o proyectar estatus. Y luego se retira. No se queda a pasear. Tu cerebro, por el contrario, vaga sin rumbo por ese campo de minas y se sorprende cuando le explota la cara. Estás perdiendo la guerra por tu propio activo más valioso. Y esto nos lleva al principio fundamental de todo valor, ya sea en la economía o en las relaciones. La escasez. Lo que es abundante es barato. Lo que es raro es valioso. Piensa en los diamantes. Son simplemente carbono comprimido. Su valor no es inherente a su utilidad. Su valor se crea artificialmente controlando estrictamente su suministro. Son valiosos porque son escasos. El agua es esencial para la vida, pero en la mayoría de los lugares es barata porque sale de un grifo. Es abundante. Ahora, aplica este principio a ti mismo. Si tu tiempo es abundante y accesible para cualquiera que lo pida, no vale nada. Si tu atención es abundante, repartida entre mil estímulos sin sentido, tu foco no vale nada. Si tu validación es abundante, dada a cualquiera para evitar el conflicto, tu aprobación no vale nada. Al ser constantemente accesible, te has convertido en el agua del grifo del mundo social. Eres útil, sí, pero nadie te valora. Te dan por sentado. Para convertirte en el diamante, tienes que aplicar el principio de la escasez a cada aspecto de tu ser. Cuando estaba construyendo mi red, me di cuenta de esto. En las reuniones y eventos, el error del novato es intentar hablar con todo el mundo. Repartir su tarjeta como si fueran panfletos. Se vuelve abundante. Olvidable. Yo hice lo contrario. Elegía a una o dos personas clave en la sala, los verdaderos centros de poder, y concentraba toda mi energía en tener una sola conversación de alta calidad con ellos. Me volvía escaso. No estaba en todas partes. Estaba exactamente donde importaba. Y esa interacción, al ser mi único foco, tenía una profundidad y una potencia que me hacía memorable. Me asociaba no con la necesidad, sino con la exclusividad. Tienes que empezar a aplicar este principio en tu vida. Sé escaso con tu sí. La mayoría de ustedes dice que sí a todo por miedo a perderse algo o a ofender. El resultado es que tu calendario se llena de compromisos de bajo valor que te alejan de tu misión. Aprende a decir no con una calma profesional y sin disculpas. Un no a lo irrelevante es un sí a tu propósito. Cada vez que dices que no, aumentas el valor de tu sí. Sé escaso con tus palabras. Ya lo hemos dicho, deja de llenar el aire con ruido. Habla menos, pero asegúrate de que cuando hablas, lo que dices tiene peso. Sé escaso con tu presencia. No tienes que estar en todas las fiestas, en todos los eventos. Tu ausencia puede ser a veces más poderosa que tu presencia. ¿Crees que tus dificultades son una señal de que vas por el camino equivocado, que Dios te ha abandonado, que eres víctima de la mala suerte? Eso es pensamiento de cobarde. Tus problemas no son un castigo, son un privilegio. son una prueba de tu potencial. El universo no pierde el tiempo poniendo a prueba a los insignificantes. ¿Crees que Dios va a orquestar un desafío monumental para un tipo cuyo único objetivo en la vida es llegar al fin de semana para emborracharse? No, esas almas están en modo fácil, en piloto automático hacia el olvido. La dificultad de tu lucha, el peso de tu carga, es una medida directa de la fe que Él ha puesto en ti. Te ha mirado, ha visto la chispa de un guerrero, de un constructor, y te ha dicho: vamos a ver de qué estás hecho. Tu responsabilidad es una condecoración, no una carga. La capacidad de soportar la presión, el estrés, el caos y aún así seguir avanzando es la cualidad definitoria de un hombre superior. Y cada obstáculo que se te presenta es una oportunidad de entrenamiento, un peso añadido a la barra para fortalecer tu espíritu. Si tu negocio fracasa, no es un final. Es una lección brutal y necesaria sobre el mercado. Si una mujer te rompe el corazón, no es una tragedia, es una clase magistral sobre la naturaleza humana y una oportunidad para forjar un corazón de acero que no se rompa tan fácilmente la próxima vez. La mayoría de los hombres modernos huyen de la responsabilidad, la ven como una fuente de dolor. Quieren la vida fácil, el camino sin resistencia. No entienden que el camino sin resistencia lleva a un precipicio. No hay crecimiento en la comodidad, no hay fuerza en la facilidad. La única forma de volverse más fuerte es enfrentarse a la resistencia. Y Dios, en su infinita sabiduría, te proporciona esa resistencia en la medida exacta de tu potencial. Nunca te dará una carga que no puedas levantar, pero te la dará tan pesada que te obligará a desarrollar los músculos necesarios para hacerlo. Cuando estaba encerrado en esa celda en Rumanía, sin contacto con el exterior, acusado de crímenes absurdos por un sistema corrupto, podría haberme desmoronado, podría haber pensado: ¿por qué a mí? ¿Por qué Dios permite esto? Era la excusa perfecta, pero mi mentalidad fue la opuesta. Mi primer pensamiento fue: ok, claramente, Dios cree que puedo soportar esto. Me ha asignado este nivel de dificultad porque sabe que estoy a la altura. Esta es la prueba final de mi resistencia, de mi mente. No voy a fallarle. En lugar de sentirme una víctima, me sentí elegido. Me sentí honrado por la magnitud del desafío. Y esa simple inversión de marco transformó la prisión de una celda de castigo a un campo de entrenamiento. Usé cada segundo para volverme más fuerte mental y físicamente. Estudié la ley, entrené en el espacio limitado que tenía. Estaba preparándome para la contraofensiva. Mi fe no era que Dios me iba a sacar mágicamente de allí. Mi fe era que me había dado todas las herramientas internas para salir yo mismo de esa mierda. Y así fue. Debes empezar a ver tu vida de la misma manera. ¿Estás en la ruina? No es mala suerte. Es un curso intensivo sobre creación de riqueza que estás obligado a pasar. ¿Estás solo? No es una maldición. Es una oportunidad para construir una fortaleza interna tan sólida que tu felicidad ya no dependa de la validación externa. Confiar en el propósito de Dios no significa sentarse y esperar que las cosas mejoren. Esa es la interpretación del perezoso. Confiar significa tener la certeza absoluta de que cada dificultad que enfrentas es una pieza de un plan más grande diseñado para forjarte en el hombre que estás destinado a ser. Es confiar en que tienes la capacidad de superar cada prueba que se te presente, porque de lo contrario, no se te habría presentado. Tu trabajo no es cuestionar el plan, es estar a la altura de la jodida batalla. Levantarte cada mañana, aceptar el peso que te ha sido asignado y empezar a caminar, con la certeza de que no estás siendo castigado, sino entrenado para la gloria, para el dominio. Y la única forma de fallarle no es caer, es negarte a levantarte. Esta confianza en el plan de Dios no es pasividad, es el arma estratégica definitiva. Te libera de la energía que malgastas en preocuparte por cosas que están fundamentalmente fuera de tu control. La mayoría de ustedes está en una guerra en dos frentes: uno contra sus circunstancias reales y otro, mucho más agotador, contra su propia mente ansiosa que intenta predecir y controlar cada jodida variable del universo. Y pierden en ambos. Tienes que dividir el mundo en dos categorías: lo que puedes controlar y lo que no, y luego ser despiadado en la asignación de tu atención. ¿El clima? No lo controlas. ¿La economía global? No la controlas. ¿Las decisiones de otras personas? No las controlas. ¿El pasado? Definitivamente no lo controlas. Preocuparte por cualquiera de estas cosas es el equivalente a intentar detener un huracán soplando contra él. Es estúpido. Es una pérdida de tu energía de combate. Debes aceptar estas cosas como las condiciones del campo de batalla. Están ahí. Punto. Tu trabajo no es cambiarlas. es navegar a través de ellas de la manera más efectiva posible. Yo no controlo si la matriz decide lanzarme otra campaña mediática en mi contra mañana. No controlo si un sistema corrupto decide inventar nuevas acusaciones. Gastar mi energía preocupándome por eso es inútil, así que se lo entrego a Dios. Este es tu problema. Tú manejas el huracán. Mi trabajo es asegurarme de que mi barco sea indestructible. Y entonces, me centro obsesivamente en lo que sí controlo. ¿Qué es lo que sí controlas? Tu cuerpo. Lo que metes en él. ¿Cuánto entrenas? Lo controlas. Tu mente. Lo que lees, lo que estudias, en qué eliges enfocarte. Lo controlas. Tus acciones, el número de horas que trabajas, las decisiones que tomas en tu negocio, las controlas al 100%. Tus reacciones. No puedes controlar lo que alguien te dice, pero sí controlas absolutamente si te afecta o cómo respondes. Tu honor. Tu disciplina. Tu voluntad. Esas son las piezas que mueves en el tablero de ajedrez, y en ellas debes buscar el dominio absoluto. Este es el equilibrio entre la entrega y la acción. Entrega las tormentas que no puedes detener a una fuerza superior, y luego toma la responsabilidad absoluta de cada cosa que sí está en tu poder. Es la máxima expresión del estoicismo práctico. Los hombres de antes entendían esto. Rezaban a sus dioses por lluvia, pero mientras esperaban, se dedicaban a afilar sus espadas y a reforzar las murallas de su ciudad. Entendían la dualidad. Tu ansiedad viene de intentar controlar lo incontrolable. Te estresas por el futuro, intentando predecir cada posible resultado negativo. Tu cerebro se convierte en una máquina de simulación de desastres, agotando toda tu capacidad mental en escenarios hipotéticos que probablemente nunca sucedan. Tienes que aprender a cortar ese ciclo. Cuando te sorprendas preocupándote por el mañana, pregúntate, ¿puedo hacer algo al respecto? ¿Aquí? ¿Y ahora? Si la respuesta es sí, entonces deja de preocuparte y haz esa puta cosa. Si la respuesta es no, entonces reconócelo como una variable fuera de tu dominio. Entrégala. Y reorienta tu foco hacia la acción productiva que sí puedes tomar en el presente. Aprender a operar de esta manera te da una calma inmensa, un poder tremendo. Te vuelves más eficiente porque toda tu energía se dirige hacia donde puede tener un impacto real. Ya no estás luchando contra fantasmas, estás luchando contra la realidad tangible. Y eso, sorprendentemente, es mucho más fácil. Cuando estaba en esa celda, no podía controlar si el juez iba a ser justo o si la fiscalía iba a presentar pruebas falsas. Era inútil pensar en ello, pero sí podía controlar la cantidad de flexiones que hacía cada día. Podía controlar mi lectura de los documentos legales, así que me dediqué a eso. Me centré en mi círculo de influencia y confié en que, al maximizar mi rendimiento en lo que podía controlar, estaría en la mejor posición posible para afrontar lo que no podía. Tu fe en el plan de Dios no te absuelve de tu deber de actuar. Al contrario, te obliga a actuar a un nivel superior. Es tu deber sagrado convertirte en la herramienta más afilada y eficaz posible para cuando ese plan te llame a la acción. Así que deja de intentar dirigir la orquesta. No eres el director, eres el primer violín. Y tu único trabajo es tocar tu jodida parte a la perfección. Concéntrate en eso, domina tu instrumento. Y confía en que el director sabe exactamente cómo y cuándo usar tu música para completar la sinfonía. Y mientras estás ahí, ahogándote en tu ansiedad por lo incontrolable, hay observadores silenciosos, testigos de tu inacción. Tu linaje, piensas que estás solo en tu lucha, que tus decisiones solo te afectan a ti. Es la mayor de las mentiras. Cada día que eliges la comodidad sobre el deber, cada oportunidad que dejas pasar por miedo, no solo te estás fallando a ti mismo, estás escupiendo en la tumba de tus antepasados. Imagina a los hombres que te precedieron, no los débiles, los que sobrevivieron. El que cruzó un campo de batalla. El que construyó una casa con sus propias manos. El que trabajó en minas o en campos hasta que sus manos sangraron para que sus hijos pudieran comer. Hombres que se enfrentaron a una adversidad real, no a la ansiedad de no tener suficientes likes en una foto. Soportaron la guerra, la hambruna, la enfermedad. Y persistieron. Te transmitieron un código genético de supervivencia y resiliencia. ¿Y qué haces tú con ese legado? Lo manchas. Lo desperdicias en preocupaciones triviales y pereza. Ellos te están observando. Desde donde sea que estén, ven tu potencial. Ven la fuerza que te legaron, dormida, atrofiada. Y están decepcionados, no con ira, sino con una tristeza profunda. Soportaron el infierno para darte esta oportunidad, esta vida de relativa facilidad y posibilidades infinitas, y la estás cambiando por distracciones baratas y autocompasión. Estás rompiendo una cadena sagrada de esfuerzo y sacrificio que se extiende por generaciones. Piensa en tus futuros hijos. Incluso si no existen aún, existen como una posibilidad, como una responsabilidad. Cada decisión que tomas hoy está construyendo o demoliendo el mundo en el que nacerán. ¿Quieres ser el padre que les cuente historias de cómo superó la adversidad? ¿De cómo construyó un imperio de la nada? ¿O quieres ser el que tiene que explicarles por qué siguen viviendo en la escasez? ¿Por qué no pudo darles una vida mejor? Bueno, hijo, es que tenía un poco de ansiedad. Estaba triste. Esa excusa sonará tan patética saliendo de tu boca. Será un veredicto de tu fracaso como hombre, como padre, como eslabón en la cadena de tu linaje. Mi padre era un maestro de ajedrez. Un genio. Vivió una vida dura. Creció en la pobreza y la segregación. Usó su mente, su única arma, para abrirse camino en el mundo. Luchó. Soportó y me inculcó una lección fundamental. Nuestro nombre significa algo, no lo deshonres. Y esa orden resuena en mi cabeza todos los días. Cuando enfrento un desafío, no lo hago solo por mí. Lo hago por él. Lo hago por el nombre. La idea de que mi padre, donde sea que esté, pudiera verme ceder a la presión, rendirme, es un pensamiento insoportable. Me da más fuerza que cualquier otra cosa. Es una responsabilidad que acepto con orgullo. Es mi deber continuar con el legado de fuerza y competencia. Tú has olvidado tu deber. Actúas como si fueras un individuo aislado flotando en el espacio. No lo eres. Eres la punta de lanza de una línea de sangre, el resultado de miles de años de supervivencia. Cada hombre de tu linaje que te precedió se enfrentó a sus propias batallas y ganó. De lo contrario, no estarías aquí. Te entregaron la antorcha. Y tú la estás dejando caer al suelo para que se apague. Confiar en el plan de Dios no es una excusa para la pereza. Es el entendimiento de que te han asignado un puesto en el campo de batalla y tienes el deber de defenderlo con honor. Tienes una responsabilidad no solo contigo mismo, sino con los que vinieron antes y con los que vendrán después. Tu vida no te pertenece solo a ti, es un depósito que te han confiado. Y la forma en que vives cada día, las batallas que eliges librar o evitar, determinarán si eres un eslabón fuerte en esa cadena o el punto débil donde todo se rompe y se pierde en el olvido. La decepción de tu linaje debería pesarte más que cualquier dificultad que enfrentes. Usa ese peso, úsalo como tu ancla, úsalo como tu combustible. Deja de fallarles, deja de fallarte. Es una lección envuelta en fuego. Te preguntas por qué. ¿Por qué ella te dejó? ¿Por qué te humilló? Te sientas a lamerte las heridas, culpándola a ella, al otro tipo, al universo. La culpa es tuya. Siempre. Dios no hizo que esa mujer te dejara por ser cruel contigo, hermano. Dios hizo que te dejara para salvarte. Te arrancó un tumor antes de que hiciera metástasis. Te dio la señal más clara y brutal posible. El hombre que eres ahora no es lo suficientemente bueno. Eres reemplazable. Ella te humilló. Fuiste complaciente. Diste su lealtad por sentada mientras dejabas que tu cuerpo se ablandara, que tu cuenta bancaria se estancara, que tu mente se volviera perezosa. La pusiste en el centro de tu universo y abandonaste tu misión. Y cuando un hombre abandona su misión por una mujer, ella puede disfrutarlo por un momento, pero a nivel primal, instintivo, empieza a despreciarlo. ¿Por qué? Porque un hombre sin una misión es basura. Inseguro, ella está buscando un puto acorazado, no una balsa inflable. Su traición es el espejo que Dios puso frente a tu cara. Un espejo que eras demasiado cobarde para mirar tú mismo, y en ese espejo, él te mostró al hombre débil en el que te habías convertido. Su falta de respeto fue el altavoz que amplificó su mensaje. Te dijo, despierta, el hombre que has permitido que te domine no es el hombre que yo te creé para ser. No es una humillación para destruirte, es una humillación para reconstruirte. La mayoría se queda en el dolor, pasan años resentidos, amargados, permiten que esa experiencia defina su percepción de todas las mujeres, de todas las relaciones, permiten que un fracaso se convierta en su identidad. Son los que no entendieron la lección. ¿Por qué permití en mi vida a una mujer capaz de hacerme esto? ¿Qué debilidad en mí atrajo a esa debilidad en ella? Y más importante, ¿qué tipo de hombre tengo que ser para que una mujer de alto calibre, una mujer con lealtad y honor, no solo se sienta atraída por mí, sino que tenga miedo de perderme? Yo agradezco cada corazón roto, cada traición en mis años de formación. Cada una fue un curso intensivo. Me enseñaron que mi valor no era inherente, que tenía que ser constantemente construido y demostrado. Me enseñaron que la única lealtad incondicional es la que tienes a tu propia misión y a Dios. Cuando una relación terminaba mal, en lugar de hundirme, Sentía un fuego. Iba al gimnasio al día siguiente con una furia. Cada repetición era mi respuesta. Me dejaste porque era débil. Verás al hombre en el que me convertiré y te arrepentirás. No por ella, por mí. La humillación no me definió, me refinó. Tu dolor es la piedra de afilar, y Dios la está usando para quitar el óxido y la debilidad de tu espada. Te está haciendo un favor doloroso, un favor que te quema hasta el alma, pero un favor al fin y al cabo. Te está liberando de una versión de ti mismo que no te estaba sirviendo. Te está obligando a una actualización de software forzada. Así que deja de llorar por ella. Empieza a agradecerle a Dios por la lección, y luego levántate y ponte a trabajar. Construye tu cuerpo. Construye tu mente en una fortaleza. Construye tu imperio financiero. Conviértete en el hombre que ella nunca creyó que podría ser. No para recuperarla. No se trata de ella. Se trata de ti. Se trata de estar a la altura del desafío que Dios te ha presentado. De honrar la fe que Él ha puesto en ti. Y de convertirte en el hombre que no puede ser dejado. Que no puede ser reemplazado. El hombre que se convierte en el estándar por el cual todos los demás son juzgados. Y cuando llegues allí, mirarás hacia atrás y entenderás que su traición no fue tu final, fue tu jodido nacimiento. Y sigues esperando que sea fácil. Es el núcleo de tu fracaso. La creencia infantil de que en algún lugar existe un camino hacia la grandeza, que está pavimentado y bien iluminado, es una fantasía. Es la mentira que Matrix te susurra para mantenerte dócil mientras te quedas esperando en el arcén. Se supone que debe ser difícil. Grábalo en fuego en tu mente. La dificultad no es una señal de que estás haciendo algo mal. Es la jodida señal de que estás haciendo algo que vale la pena. Es el peaje que el universo cobra por cualquier cosa de valor. La resistencia es la forma en que se construye el músculo. La presión es la forma en que se crea el diamante. Y tú huyes de ambas. Crees que te mereces una vida sin dolor. Sin lucha, te han vendido un evangelio de comodidad y gratificación instantánea, y lo has comprado con el alma. Ves a los hombres en la cima, los hombres con los coches, el dinero, el respeto, y crees que llegaron allí por suerte o por algún truco. No ves las miles de horas de trabajo brutal en la oscuridad. No ves los fracasos, las humillaciones, las noches sin dormir, los sacrificios que tuvieron que hacer. Solo ves el resultado final y sientes envidia. Una envidia perezosa que te envenena. Cada cosa que tiene valor real está protegida por una barrera de dificultad. Un cuerpo fuerte y musculoso está protegido por la barrera del dolor en el gimnasio y la disciplina. Una cuenta bancaria de 7 cifras está protegida por la barrera del riesgo, del trabajo implacable y de la constante resolución de problemas. Una mente afilada está protegida por la barrera de horas de lectura y estudio concentrado cuando tu cerebro anhela una distracción. Estas barreras no están ahí para detenerte. Están ahí para filtrar a los débiles. Para eliminar al 99% que se rinde a la primera señal de resistencia. La dificultad es la prueba de acceso. Si fuera fácil, todo el mundo lo haría. Y si todo el mundo lo hiciera, no tendría ningún valor. El valor de tu Lambo no está en el metal y el cuero. Está en la declaración silenciosa de que superaste la inmensa dificultad que se requiere para poder permitirte algo tan absurdamente caro. El valor está en la barrera. Recuerdo perfectamente la preparación para mi 4º título mundial. Todo lo que podía salir mal, salió mal. Tuve una lesión en la costilla que hacía que respirar fuera un infierno. Problemas de negocios que me mantenían despierto por la noche. Traiciones personales. Cada día era un nuevo incendio que apagar. Habría sido muy fácil para mí decir, el universo está en mi contra. No estoy destinado a ganar esta vez. Era la excusa perfecta. Pero mi pensamiento fue, ok, se supone que debe ser difícil. Este nivel de dificultad debe ser proporcional a la gloria de ganar un 4º título. En lugar de ver la adversidad como una señal para detenerme, la vi como la confirmación del valor del premio. La dificultad era mi brújula, no mi muro. Me decía que iba en la dirección correcta. Acepté el dolor como parte del proceso y canalicé esa presión para entrenar con una intensidad que nunca antes había tenido. Y gané, no a pesar de la dificultad. Gané por ella, me obligó a alcanzar un nuevo nivel. Debes dejar de ver la dificultad como un enemigo. Debes empezar a verla como tu entrenador más brutal y efectivo. Cuando la vida te golpee, cuando las cosas se pongan insoportablemente difíciles, no preguntes, ¿por qué a mí? Pregunta, ¿qué me está enseñando esto? ¿Qué músculo, qué debilidad en mi carácter está intentando fortalecer esta prueba? Tienes que aprender a sonreír ante la adversidad, no por masoquismo, sino por la comprensión de que estás en la forja, y el dolor que sientes es el sonido de tus debilidades siendo quemadas. Es el sonido del acero de tu alma siendo templado. No busques el camino fácil, busca el desafío más duro que puedas encontrar y atácalo. Lánzate voluntariamente al fuego, conviértete en un adicto a superar la resistencia. Deja de quejarte de que es difícil, por supuesto que es difícil. Y si no lo fuera, no valdría una puta mierda. Así es como se construyen los hombres. Así es como se construyen los imperios. Acepta el dolor, ama la lucha y deja de buscar un atajo que no existe. La gloria no se encuentra en el valle de la comodidad. Se forja en la cima de la montaña más jodida que puedas imaginar y tienes que empezar a escalar. Y en el núcleo de esta aceptación de la dificultad yace la cualidad más letal que un hombre puede cultivar. La eliminación de la duda. El hombre que no duda es el arma más peligrosa del planeta. No el más fuerte, no el más rico. El hombre que actúa con certeza absoluta y una velocidad implacable. La duda es el veneno que paraliza. Es la estática en la línea que te impide escuchar tu propio instinto. La mayoría de ustedes pasa el 90% de su energía mental debatiendo internamente. ¿Debería hacer esto? ¿Y si no funciona? ¿Qué pensarán los demás? ¿Es el momento adecuado? Esta parálisis por análisis es una forma de cobardía disfrazada de inteligencia. ¿Crees que estás siendo cuidadoso? No, estás asustado. Estás aterrorizado de tomar una decisión y asumir la responsabilidad total del resultado. Un hombre superior opera de forma diferente. Recopila la información necesaria. Toma una decisión rápida y decisiva basada en la mejor evidencia disponible. Y luego ejecuta, con el 100% de su convicción, sin mirar atrás, sin segundas conjeturas, y lo más importante, se compromete a que esa decisión sea la correcta, forzando la realidad a través de su pura voluntad y esfuerzo para que se alinee con su elección. Él no espera a que las circunstancias sean perfectas. Las hace perfectas a través de la acción masiva. Si el plan A falla, no se sienta a llorar por ello. Instantáneamente pivota al plan B, o al C, o al Z. Su mente no está ocupada en el lamento, está obsesionada con la solución. Esta velocidad de adaptación es lo que lo hace tan formidable. Mientras tú sigues debatiendo los méritos del plan A, él ya ha probado y descartado tres alternativas y está a punto de tener éxito con la cuarta. He estado en situaciones, tanto en negocios como en peleas, donde una fracción de segundo de duda habría significado mi final, una pelea de campeonato del mundo. Estás ahí, exhausto, bajo una presión inmensa, y tu oponente lanza una combinación. Si dudas, si te preguntas, ¿debería bloquear o esquivar? Zrenia, ya estás en el suelo. No hay tiempo para debatir. Tienes que reaccionar con un instinto entrenado durante miles de horas, con una certeza absoluta en tu movimiento. Tienes que confiar en el trabajo que hiciste en la oscuridad. Tienes que convertirte en acción pura, sin el filtro de la duda. La sociedad moderna te enseña a dudar de ti mismo en cada paso. Te dicen que cuestiones todo, que consideres todas las perspectivas. Suena noble, pero en la práctica es un mecanismo para crear hombres indecisos, incapaces de tomar una posición firme. Quieren que seas flexible, hasta el punto de ser una veleta, cambiando con cada nueva opinión. Un hombre que se mantiene firme en sus convicciones, que actúa con certeza, es una amenaza para un sistema que prefiere a una población dócil y fácil de manipular. Debes entrenar la capacidad de tomar decisiones rápidas y ejecutarlas. Empieza con cosas pequeñas. Decide qué vas a comer para el almuerzo y no lo cambies. Decide a qué hora te vas a levantar y cúmplelo sin negociar con el botón de repetición. Decide a quién vas a eliminar de tu círculo de contactos y hazlo. Cada una de estas pequeñas decisiones ejecutadas sin vacilación fortalece tu músculo de la certeza. Estás entrenando a tu mente para confiar en su propio juicio. Y cuando te enfrentes a grandes decisiones, aplica la misma lógica. Dedica un tiempo definido a recopilar información. Establece un plazo. Y cuando el plazo llegue, toma una puta decisión y comprométete con ella al máximo. Puede que te equivoques. Bien. Eso se llama experiencia, pero es mil veces mejor equivocarse moviéndose hacia adelante a gran velocidad que estar paralizado por la indecisión. La velocidad corrige más errores que la perfección. Un hombre en movimiento puede cambiar de dirección. Un hombre quieto es un objetivo fácil. El mundo no respeta al hombre que piensa, respeta al hombre que hace, al hombre que construye. Y no puedes construir nada sobre un cimiento de duda. El hombre más peligroso para sus enemigos, para la competencia, para la propia Matrix, es aquel que ha purgado la duda de su sistema operativo. Es el que sabe lo que quiere, sabe por qué lo quiere, y se mueve hacia ello con una convicción tan intensa que el universo no tiene más opción que apartarse de su camino. Conviértete en ese hombre. La duda es un lujo que solo los fracasados pueden permitirse. Esta certeza en la acción requiere una gestión despiadada de tus dos recursos más fundamentales. Tu tiempo y tu energía son lo único que realmente posees, y son finitos. Cada día se te asigna una cantidad limitada de ambos. Cómo los inviertes determina el interés compuesto que obtienes en tu vida. La mayoría de ustedes están en bancarrota existencial porque malgastan estos activos en pasivos de bajo valor. Tratas tu tiempo como si fuera infinito. Lo regalas, se lo das a un jefe que no te respeta por un sueldo de mierda. Se lo das a amigos que solo drenan tu ambición. Se lo das a una pantalla que te adormece y te queda una miseria para ti, para construir tu propia libertad. Piensas en términos de pasar el tiempo, matar el tiempo. El tiempo te está matando a ti, idiota. Cada segundo que desperdicias en una actividad sin propósito es un segundo robado a la construcción de tu imperio. Es un acto de autosabotaje. Debes empezar a tratar tu tiempo con la misma seriedad que un multimillonario trata su dinero. Antes de comprometer un solo minuto, pregúntate, ¿esta acción me acerca a mi objetivo? Si la respuesta es no, entonces no lo hagas. Simple, debes realizar una auditoría brutal de tus días. ¿Cuántas horas reales de trabajo enfocado y profundo produces? No horas en la oficina, no horas ocupado, horas en las que estás creando valor, resolviendo problemas, avanzando. Probablemente la cifra te asuste. Te darás cuenta de que de una jornada de 8 horas, con suerte, les produce una o dos de trabajo real. El resto es distracción, procrastinación y actividad superficial. Tu energía está ligada a tu tiempo, pero es más volátil. La gastas en decisiones inútiles. ¿Qué ver en Netflix? ¿Qué foto subir a Instagram? Cada una de estas pequeñas decisiones consume una fracción de tu fuerza de voluntad. Y al final del día, cuando tienes que tomar una decisión importante sobre tu negocio, tu tanque está vacío. Tienes que simplificar tu vida. Reduce las decisiones. Ten un uniforme. Ten un plan de comidas. Automatiza todo lo que no esté directamente relacionado con tu misión para preservar tu energía mental para las batallas que sí importan. Cuando yo estaba construyendo mis negocios mientras peleaba profesionalmente, mi vida era un protocolo militar. Me despertaba. Comía exactamente la misma comida. Iba al entrenamiento de la mañana. Comía la misma comida. Iba al trabajo de oficina. No había decisiones sobre qué hago ahora. El plan estaba establecido. Toda mi energía mental estaba dedicada a dos cosas: cómo ganar mi próxima pelea y cómo hacer más dinero. Todo lo demás era irrelevante y, por lo tanto, eliminado. No tenía energía para el drama, para la negatividad, para la duda. Estaba demasiado ocupado ejecutando. Tu problema es que eres accesible. Cualquiera puede robarte tu tiempo. Un mensaje de texto, una llamada, una notificación. Cada una es una incursión en tu territorio mental, una interrupción de tu estado de flujo. Tienes que volverte un avaro con tu tiempo. Periodos de total inaccesibilidad. Pon tu teléfono en modo avión durante bloques de 2 horas de trabajo profundo. El mundo puede esperar. Las crisis que parecen tan urgentes rara vez lo son. Estás entrenando al mundo y a ti mismo para que respeten tu enfoque. Deja de ver el descanso como el objetivo. El descanso es una herramienta. Su único propósito es permitirte atacar con más fuerza al día siguiente. No descansas porque lo mereces. Descansas porque es estratégicamente necesario. La mayoría de ustedes vive para el descanso, para el fin de semana, para las vacaciones. Viven para los interludios, no para la actuación principal. La vida de un hombre superior es lo contrario. Cada segundo está siendo invertido. Incluso el ocio es deliberado. Para recargar, para crear nuevas ideas, para fortalecer relaciones valiosas. Nada se desperdicia. Un hombre que no duda y actúa con rapidez entiende que una hora invertida hoy en el trabajo correcto vale 10 horas de trabajo frenético dentro de un año para intentar solucionar el problema que ignoró. Entiende el poder del interés compuesto. Invierte su tiempo y su energía en los activos que se aprecian. Conocimiento, habilidades, físico, red. Tú inviertes en pasivos que se deprecian. Entretenimiento, distracciones, gratificación instantánea. Y por eso, cada día que pasa, él se hace más rico en todos los sentidos, y tú, más pobre. Empieza a respetar tus recursos. El tiempo es tu oro, y tu energía es el ejército con el que lo defiendes y lo expandes. Deja de ser un rey derrochador y conviértete en el general más tacaño y estratégico de tu propio reino.